Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, ya comenzando la semana, con actos represivos en la isla, principalmente contra la sociedad civil independiente. Nos vamos hasta el extremo oriental de la isla a conversar con Rolando Rodríguez Lobaina, el coordinador general de la Alianza Democrática Oriental y también periodista independiente y que dirige el proyecto Palenque Visión. Rolando, buenas tardes.
Óyeme, buenas tardes, Luis Felipe. Gracias por estar aquí. Quiero aprovechar inmediatamente la ocasión para denunciar los arrestos en el día de hoy, en la mañana de hoy, contra integrantes de esta plataforma cívica no violenta. Por tanto, estoy hablando de los casos de Roberto González Feria, Luis Estiu Suárez y Rafael Molina Rodríguez, que fueron arrestados en la mañana de hoy en el municipio de San Luis. Allí se le hizo además un registro en la misma residencia de González Feria, el coordinador en Santiago, de la ADO, y se le ocupó una laptop, varios radios de onda corta, 80 CLC, documentos, propaganda. En este momento esos activistas que lo condujeron están presos en el poblado del Cristo, en el cuartel policial. Esta denuncia la pudo dar el propio Rafael Molina, quien fue liberado, pero los otros dos permanecen arrestados. De igual manera, en horario hace apenas 2 horas, también me llamó en el momento que estaba siendo arrestado el integrante de la ADO también, informático y periodista independiente, Esteban Suárez Barbán. Es un ingeniero, un ingenioso, creador de software y aplicaciones para móvil. Se bordea la censura. Hasta momentos de esta persona no se sabe, este joven.
¿En qué provincia?
No se sabe. Esto es en el municipio de San Luis, Santiago de Cuba.
Ah, también en San Luis. Ah, ¿aproximadamente qué edad tiene?
Tiene 35 años, exactamente.
35 años. ¿Y tiene vínculos con el Estado o lo estaba haciendo de manera independiente?
No, él no tiene vínculo. Él tiene una licencia de esta de cuenta propista, ¿no?
Sí.
Pero que en los últimos tiempos ha estado también participando en determinadas actividades y reuniones importantes, y esto ha sido
¿con ustedes?
Un ataque, repito, sí, con nosotros.
Ah, ¿no? es eso.
Sí, él es miembro, él es integrante de nómina.
Es eso.
De la ADO, de nómina. Entonces, también la semana pasada, en conversación que sostuvimos anoche, en una reunión anoche, bien tarde, cuando yo estuve en Santiago, pues con todas estas personas, por cierto, también se me informaba el activista Fran Ernesto Velázquez, que es de la parte del Cristo, donde se han aplicado un par de multas más, 2,000 pesos de multa más, engrosando este cliente para también ser llevado a la cárcel con estos métodos últimos de utilizar las multas como forma de enervar el espíritu contestatario de los opositores en Cuba. También quería denunciar, aprovechar para cerrar en este espacio de denuncia, que finalmente el caso del activista Misael Fadrés Silva, un joven de 20 y tantos años de la parte de Banes, en Holguín, quien fue condenado la semana pasada a 3 años de cárcel por el supuesto delito de peligrosidad social. Un joven que fue arrestado en su residencia, también sufrió registro, se estaba en huelga de hambre ahí en su cuartel, había participado, hay fotos por ahí de donde participaba en actividades en los últimos tiempos, ahí en la zona de Banes, según informado Alexander Rodríguez Santesteva, el coordinador de la zona, y este joven finalmente fue condenado a 3 años de cárcel por el supuesto delito de peligrosidad social. Es importante mantener esta referencia de denuncia que vamos a continuar informando sobre todas estas acciones que indudablemente apuntan a desarticular cualquier tipo de iniciativa que hubiera fortalecimiento de trabajo con la población, el trabajo de la sociedad, todo el mensaje que representa,
claro,
todo lo que viene de la oposición,
claro,
que
claro,
inspira exigencias.
Bueno, pues tienen los micrófonos de Contacto Cuba y de Radio Martí, siempre están abiertos para la sociedad civil independiente y para el pueblo en general, en cualquier caso de denuncia sobre las irregularidades que ocurren en el sistema judicial cubano. Una precisión, además de Jerry Curbelo, este muchacho Fabré, ¿cuántos activistas tiene presos la Alianza Democrática Oriental aproximadamente?
Mira, a ver, a Jerry Curbelo ya fue excarcelado, sí. Ya fue excarcelado recientemente.
Sí, pero fue excarcelado, pero ¿ya cumplió la sanción completa?
Todavía.
Ah, no, ya, se mantiene como preso político aunque esté en la casa. Okay.
O sea, que tenemos el caso de Misael Padre Silva y de Jerry, que son los más connotados.
Sí.
Y estamos haciendo un resumen para ubicar, clasificar con todos los datos precisos de las personas que están presos en este momento por actividad y que pertenecen a la Alianza Democrática.
Esperamos.
Es importante darle camino inmediato a esta denuncia de la situación que está pasando en estos momentos hoy ahí en Santiago de Cuba y también con el caso del muchacho preso. Te envié una foto además.
Muy bien, gracias. Ya la tenemos. Esperamos contar con este resumen que van a hacer ustedes en la Alianza Democrática Oriental para además darle parte de lectura e invitarte a ti y a otros activistas a que comenten el contenido del mismo. Gracias, Rolando Rodríguez Lobaina, el coordinador de la Alianza Democrática Oriental. Gracias por haber estado aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Un abrazo. Te vemos en contacto.
Desde la parte oriental del país nos vamos hasta el centro. Vamos a conversar en Camagüey, precisamente en Sibanicú, con Jordan Marrero, quien es el presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano, afiliado al Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y un saludo especial para toda la audiencia del programa Contacto Cuba.
Gracias. Tú eres un habitual aquí en Contacto Cuba. Hay dos situaciones, el del preso político Enrique Bartolomé Cámbara Díaz y otro caso más que tienes sobre un acto represivo contra un activista, contra Alexander Villalobos Cabrera. Adelante con la información.
Sí, Luis Felipe, primeramente quisiera hablar del preso político Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, de 58 años de edad y condenado a 8 años de privación de libertad. En estos momentos se encuentra encarcelado en la prisión de Tilo 8, aquí ubicado en la provincia de Camagüey. Enrique Bartolomé fue a las celdas de castigo tapiadas el día 9 de diciembre, tras denunciar el suicidio de un preso común en una celda de castigo también. Y realmente esto demuestra una vez más de que el régimen pretende de que las informaciones dentro de las prisiones no sean divulgadas a los medios internacionales. Y otra cosa que podemos y nos sirve también como experiencia de muchos años de lucha es la manipulación que usa el régimen y los carceleros con los prisioneros políticos. Es decir, hace más de un mes no tengo llamada ninguna del preso político Cámbara Díaz, ni le ha realizado llamada a nadie. Es seña de que nos demuestra de que se le está violando este derecho. En estos momentos el prisionero Cámbara Díaz se encuentra en confinamiento solitario, en condiciones infrahumanas. Es decir, que siguen violando lo establecido en el reglamento penitenciario en lo que se trata a los prisioneros políticos cubanos. Una vez más, estoy para denunciarle al mundo que las condiciones de alimentación son precarias y malas, y la situación de salud del prisionero político Cámbara Díaz empeora, y realmente la edad es una edad ya avanzada, muy sufrida en la prisión, de producto a las golpizas y vejámenes que ha recibido en todos estos años que lleva de prisión. Algo que hemos muchas organizaciones estado denunciando a través de los años, y bueno, esto se remonta a la ola represiva de 2003, la primavera negra, como bien conocemos, sí. Donde 75
opositores fueron a prisión. Tú has denunciado aquí en varias ocasiones. Jordan, antes de seguir conversando, quiero recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy conversando con Jordan Marrero Huerta desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, quien es el presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Adelante, Jordan, adelante con lo que estabas comentando.
Luis Felipe, el Partido Demócrata Cristiano en este momento teme por la vida del destacado luchador pacífico Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, y estamos responsabilizando a la dictadura comunista, y ante este abuso también estamos responsabilizando en particular al director del penal mayor Juan Miguel Duarte Sánchez, este sicario de régimen, se ha ensañado cruelmente con el prisionero político Cámara Díaz. Cámara Díaz lleva el 20 de enero, hizo 2 años de estar en esta prisión, fue trasladado de Kilo 7 para esta prisión.
Ese es Kilo 8, ¿verdad?
Después de estos 2 años.
En Kilo 8.
El Kilo 8, sí, fue trasladado para Kilo 8 y el mayor tiempo de estos 2 años que ha transcurrido y unos meses y unos días en esta prisión de Kilo 8, el prisionero político, la mayor parte ha sido en celda de castigo tapiada. Es decir, hacemos responsable a la dictadura y al régimen como tal de lo que le pueda ocurrir a nuestro hermano, luchador pacífico, Enrique Bartolomé Cámara Díaz.
Y adelante entonces, Jordan, con la otra información. Me decías que había sucedido el pasado 7 de febrero, pero de todas maneras, esto es una oportunidad también para denunciarla.
Sí, Luis Felipe, la fuerte represión contra los miembros del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey continúa. Es decir, no solo el Partido Demócrata Cristiano, otras organizaciones, estoy convencido que también han dado seguimiento y han estado denunciando esta violación por parte del régimen represivo. El 7 de febrero, Alexander Villalobos Cabrera, en virtud de un documento formulado por la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, donde se le comunica una sanción de 6 meses de trabajo profiláctico, la cual obliga al activista a presentarse todos los meses en la unidad policial del municipio de Sibaricú. El opositor fue detenido injustificadamente por varias horas el día 7 en la unidad de la PNR de esta localidad, donde le informaron que todos los días 3 de cada mes tiene que presentarse a firmar un acta. Esto es mientras dure el trabajo profiláctico, es decir, la sanción impuesta por la Policía Nacional Revolucionaria de esta localidad. La policía política continúa usando las prácticas de tortura psicológica a los activistas partidos de...
¿Aló? Bueno, hemos perdido la comunicación con Jordan Marrero Huerta, quien es el presidente provincial del Partido Prodemócrata Cristianos de Cuba en Camagüey. Vamos a intentar un momento a ver si podemos tener a Jordan otra vez. Bueno, y nuevamente con Jordan Marrero Huerta, por fin lo tenemos aquí con nosotros. Jordan, una breve interrupción, pero adelante. Cuéntanos, este método profiláctico de tener que ir a firmar, aunque venga con un documento oficial, ¿qué dice el documento? ¿Por qué la persona no puede apelar a este documento? ¿Por qué se hace de facto? Y además, ¿por qué es de manera sumaria? ¿Qué pasa con esto?
Sí, es que estamos llamando trabajo profiláctico, que tiene una duración en el activista Alexander Villarón Cabrera, es por 6 meses. Esto es, Luis Felipe, como tanto hemos conocido, y tú mismo aquí en Cuba, quizás en muchas ocasiones denunciaste, que no tenemos derecho a apelar, no tenemos... Sí. Es decir, los cubanos, siempre lo he resumido en pocas palabras, no tenemos derechos, sino deberes nada más. Es lo que nos enseña la dictadura con su ideología mezquina. Pero esto es una maniobra más de la policía política, que continúa esta práctica de tortura psicológica con los activistas del Partido Demócrata Cristiano, quienes siguen siendo detenidos y amenazados. El activista Villalobos Cabrera ha declarado en más de una ocasión que es preferiblemente estar muerto antes de continuar soportando las amenazas de encarcelamiento y los malos tratos que implementan y practica la dictadura comunista. La máxima dirección Felipe, del Partido Demócrata Cristiano, lo hemos dado a la tarea en la provincia de Camagüey de ratificar esta denuncia, en la que además alertamos a la opinión pública nacional e internacional sobre la ola represiva y de hostigamiento que contra nuestra organización lleva a cabo el Departamento de la Seguridad del Estado.
Bueno, Jordan, te invitamos a que estés aquí otra vez en la semana, si quieres, jueves o viernes, para actualizar qué ha sucedido con este activista y si tenemos por fin noticias de Cámara Díaz, que hace rato no sabemos de él. Así que te estamos invitando.
Para mí es un honor, Luis Felipe, y un saludo para ti, reitero, y para todo el programa de Contacto Cuba.
Gracias, mi hermano, gracias. Amigos de Contacto Cuba, ya en esta parte final vamos a conversar con Rosa María Santana, quien reside en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Es activista del recién creado Movimiento Dignidad, una activista de derechos humanos, pero en esta ocasión, en vez de venir a denunciar sobre lo que ocurre con otros activistas o con problemas directamente en el ámbito político, ella viene por un problema social y que se ha tornado, porque además, según hemos investigado y según ella misma nos ha explicado, tiene tintes políticos en la seguridad del Estado, metiendo las manos en distintas instituciones cubanas, instituciones estatales, donde debía resolverse a través de departamentos estatales, a través de abogados, a través de funcionarios públicos. Sin embargo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ahí está la mano de la policía política tratando de interferir la vida cotidiana de los cubanos. Rosa María, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, a todo el equipo técnico que hacen posible el programa y a todos los oyentes.
Muchas gracias, muchas gracias. Adelante con tu situación, a ver.
Bueno, yo quiero plantear la situación que en este momento estoy enfrentando, pero bueno, ya llevo cierto tiempo porque este es el caso de que mi esposo Ramón Chan Sigas, en el año 2008, al fallecimiento del propietario del inmueble, comienza un proceso, todo fue canalizado por la vía normal, donde pasó primeramente aquí en el municipio palmasoriano, después en la sala de los civiles y de los administrativos, y finalmente culminó en el Tribunal Supremo, en el cual se le concede a mi esposo una parte de la porción de la vivienda que está ocupando, que quiero aclarar que está frente al Poder Popular de Palmasoriano, pero que nosotros en ese momento, cuando mi esposo comienza el problema de como tal, el proceso, el núcleo familiar estaba compuesto por 6 personas, entre ellas se encontraba mi yerna, que ya estaba embarazada en esos momentos, y por problemas de hacinamiento y que esa parte estaba en un mal estado, pues comenzamos ese proceso, pensando que aquí en Cuba existía justicia.
Rosa María, para aclarar a los oyentes, porque llevan 2 minutos, el problema es que ustedes quieren legalizar el estatus de la vivienda.
Sí, cómo no, queremos ya como tal legalizar el estatus de la vivienda, pero okay, que nosotros, de tanto, bueno, nosotros hemos ido a la provincia, incluso...
Sí, a todos, han subido todos estos escalones, ¿y qué sucede?
Exactamente, bueno, para nada, no tenemos respuesta, incluso nos dieron 30 días de respuesta en la provincia, y 45 días, entonces fuimos y no se nos dio respuesta, no tuvimos un...
¿Por qué tú afirmas que la policía política está detrás de todo esto?
Bueno, porque en el 2015, tanto yo, incluso que soy del Movimiento de Dignidad, pero también soy de la organización como tal, de la Unión Patriótica de Cuba,
sí,
he hecho varias marchas, manifestaciones, y en esas manifestaciones siempre, una de las cosas que digo es la corrupción de la dictadura, porque la dictadura está basada, se sustenta de la corrupción que hay desde comenzando desde La Habana hasta que llega aquí a todas las provincias orientales.
¿Tú has visto hechos de este tipo cerca de tu casa? ¿Lo has visto en tu ámbito, en el ambiente en que vives?
Cómo no. He salido, me he manifestado frente al propio Poder Popular, que lo que me separa es estar el parque y la calle.
No, digo que si tú lo has visto, que si tú has visto o tienes razones sobre estos actos de corrupción.
Sí. Porque es que, mire, nosotros tenemos como tal todos los papeles que bajaron de Palma, Santiago y La Habana, están a favor de Ramón Chancilla, que es mi esposo.
Claro, no pueden hacer nada, no pueden hacer algún tipo de apelación, algo así.
No, nada. Yo, la última, bueno, lo último que fui a grabar el partido, y fue a finales ahora del año 2016,
sí,
y cuando me dieron la respuesta es que me remita a Santiago. Entonces, en Santiago no hay respuesta. Y así ya,
es un círculo vicioso.
Exactamente, se mantiene un círculo así, como tal, y no hay respuesta para nada. Y la corrupción sigue la corrupción porque la ciudadana que nosotros pedimos una parte de esa porción, en la actualidad ocupa 3 viviendas, y aquí frente al Poder Popular, y he planteado que, y no, el problema del caso es que tanto la directora de la vivienda como la jurídica y el castillo de aquí de la vivienda también, ellos reconocen de que si hay ilegalidad y que hay una ciudadana con 3 viviendas ahí, Pero no hacen nada.
¿Algún abogado que han consultado, qué les dicen técnicamente o alguna manera de ustedes, como decimos los cubanos, arreguindarse de la ley y tratar de forzar a estos funcionarios?
yo puedo dar, por ejemplo, el último abogado que nosotros tuvimos en el proceso hasta el último momento, porque esto fue un proceso moroso que le llaman desde 2008 hasta finales de 2012.
Sí.
El abogado Ramón Muñiz Hernández, de ahí trabaja aquí en el Ufede Colectivo, terminó el caso y él dice que nunca había visto algo igual.
¿Les dijo así?
Una ilegalidad tan grande.
Caramba.
Que se está cometiendo, dice, con ustedes. Dice, ¿pero por qué? Él dice, ¿por qué esa injusticia tan grande que se está cometiendo con ustedes? Que son los que tenían derecho a la transferencia de la vivienda. O por ejemplo, porque es una vivienda grande, a que se le ayudase a una ampliación.
Claro.
Que es lo que al final, yo incluso, mi esposo dijo, bueno, aunque sea que me amplíen por hacinamiento, porque en ese momento le voy a decir que teníamos 6 personas con una niña pequeña.
Caramba.
Y todo ha sido que ellos no... Para nada, no nos atienden como tal, es como, no sé, como si no existiésemos, porque vamos allí, no nos dan la respuesta, no nos dan respuesta, y si no nos dicen, vayan para Santiago. Entonces en Santiago, cuando hemos ido a Santiago, Santiago no responde tampoco, porque nosotros fuimos a buscar la respuesta de 2015, que vinieron 3 abogados y nos reunimos ahí en el Poder Popular, en una oficina, y nos dijo, dentro de 30 días ustedes tienen respuesta. Pasado 45 días nos fuimos allí al Poder Popular, en Santiago de Cuba, el abogado me dijo que estaba de vacaciones. Digo, bueno, pero mi respuesta. Nadie estuvo contestando.
Sí.
No me contestaron.
Sí. Rosa María, los cubanos eso le decimos peloteo. Es que están peloteando. Sí. Pero bueno, en este caso, dicho por ti, la implicación de la policía política en medio de todo esto. Esperemos que esto se solucione. Si no, vamos a seguir relatándolo, contándolo aquí en Contacto Cuba, porque los micrófonos de este programa están abiertos siempre para ti y para cualquier cubano que quiera expresar lo que está sucediendo dentro de la isla. Gracias a ti, Rosa María, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a usted, pero yo quería decirle que a mí el motivo de que la fuerza, porque tengo miedo, pero la fuerza que tengo y la valentía que me da en muchas ocasiones a estar en las calles, es las injusticias que me han hecho a mí y que le están haciendo al pueblo de Cuba, porque este régimen, esta dictadura, se basa en la corrupción. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.